Domingos de 18 a 21.
Espejo de Metal. Hernán Espejo.
Como prometí al comienzo del programa, este capítulo, el 35 de la saga de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, correspondiente al domingo 15 de noviembre del 2020, plena pandemia en el mundo. Y bueno, qué mejor que hablar con un miembro de Banda de la Muerte, algo que lamentablemente ha estado muy, muy en boga este año, la muerte en cantidad. Nico Foresi, bajista y fundador de esa banda. ¿Cómo andás, vieja?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Pichu?
Muy bien, contento de acá de hacer la charla. Y bueno, la pregunta un poco de rigor en este programa al hablar con los colegas es cómo empezás con la música pesada, con el rock, qué es lo primero que te fue acercando a esa música.
Mi primer contacto con la música pesada fue Metallica. Así, me recuerdo en Villavoz, en la casa de Guille Garati, un disco del hermano mayor, el disco negro de Metallica, lo pusimos y fue así, tipo, todo viste la carrera de Dominó, como fuimos cayendo todos los que estábamos esa noche ahí. Ahí empezamos todo, ahí con el disco negro, claro, fue en el año 91. Yo antes venía de andar escuchando lo que había, que era la Z95 y qué sé yo en ese momento, hasta que cambiás a la Heavy Rock and Pop. Así fue el tipo de Johnny. A mí me gustaba mucho Depeche Mode, por suerte, y venía toda la vida con los Beatles, que recuerdo que entre nosotros es la banda que más escucho, hoy por hoy también. Los Beatles es como que con mi hija volvió en un momento y ahora no se pudo ir más. Pero yo recuerdo que en mi casa hubo una refacción importante en la época de Alfonsín, ya estamos pelando las cédulas así, y quedó, y por el tema de la hiperinflación, quedó como levantaron el techo, quedó una habitación que no se terminó, que tenía el piso de madera y muchos bloques de madera. Y yo estaba full con los Playmobil, que eso serían a mis 6, 7 años, y había un solo, había dos cassettes en mi casa, estaba uno de Demi Russo y uno de que era 20 éxitos de oro de los Beatles, con el auto reverse trabado, quedó el 20 éxitos de oro, que es una aberración histórica de los Beatles, que se hizo acá, que metieron 10 temas por lado, y el que entró, ¿viste? Y nada, fueron 4 o 5 años de auto reverse. Y me arruinó la cabeza. Entonces después, cuando quise asomar, vi que había ahí lo que me gustó en el momento, eso fue Depeche Mode y pasar por Erasure.
El ejemplo que das ahí de Metallica, yo pensaba el otro día, el otro disco que iba a ser el álbum negro anterior es Back in Black, ¿no? El disco, el como discos de iniciación, ¿no? Y el rock a la larga, como de alguna manera, como música de imperial, un poco dominando el mundo, siempre necesitó como las vanguardias que hagan expandir el gusto, ¿no? El álbum negro de Metallica, hubo familias que lo tenían al lado de Romance de Luis Miguel.
Esclavado, estaba ese, estaba Nevermind de Nirvana, estaba Blue Sugar de los Chili Peppers, y eso era, y el de Roxette, y estaba el de Joyride o de Luke, de Roxette, o lo que se llamaba. Después fui a partir de esa edad fue que escuché a Iron Maiden y al toque Los Ramones, ponele. O sea, lo mío fue ese cimbronazo, el de Metallica. Aparte pasaba de que vos pasabas del cassette que agarrabas mordido, exclusivo, rock and pop, que es el que te que lo rebobinabas así, lo ponías un CD en el agua NSX-38 que tenía esa QMB, y de repente tenías unos graves y unos agudos que no habías escuchado en tu vida, sean o no los reales del disco, y te pegaba una refrescada de oído y de alma que era todo novedoso, ¿viste?
Y sí, el hi-hat es como que aparece con el CD prácticamente, nadie lo había escuchado el hi-hat.
Y mientras más hi-hat tenía mejor, ¿viste? En ese momento ponía los agudos al palo, porque... pero era divertido, era mágico, ¿eh?
Escuchame, y a tocar, ¿cómo vos ya tocabas? ¿Cómo empezás a tocar y a tocar el bajo?
Y el 8 de mayo del 93, después de haber ido a ver a Metallica, que soñaba con ese día, que no me dejaba ni... Mi viejo no me dejaban ir porque yo tenía 14 años y nada, mi viejo, una familia que no estaba muy centrada en lo musical, tuve que hacer como una huelga de sueño con Master of Puppets clavado y la puerta trabada para que mis viejos me dejaran ir, ponía la noche al palo el equipo de audio, hasta que mi viejo entendió que era tan importante y fui con él. Fue mi viejo, conmigo a la platea alta de Metallica. Y ahí vino mi primer bajo. y ahí empezó el asunto.
Escuchame, y empezás a armar bandas de a poco con gente allá de la zona, de Villavoy, de Ciudad Jardín, de Palomar. ¿Cómo empieza esa historia?
Tocaba con los compañeros de colegio, estos mismos pibes que habíamos escuchado Metallica todos juntos, pero bueno, yo en ese momento no tenía guita para tener un amplificador, y yo, el otro que tocaba, también el bajo, se compró un Squire y un amplificador, y bueno, yo quedé con medio en la suplencia, pero acá tanto nos turnábamos, hasta que en el año 90, final del 95, principio del 96, por intermedio de mi profesor de bajo de aquel momento, Juanpi Juárez, de los Cerebros Vacíos, me presenta a Diguito y a Leandro de Ciudad Jardín, que eran fanáticos de Helmet, fanáticos, eran dos bateristas, uno de ellos había dejado, mirá, de Helmet en aquel momento, habían dejado, uno de ellos había dejado de tocar la batería y se había pasado la guitarra, pero tocaba la batería y la guitarra, y necesitaban un bajista, y ahí conocí a Diguito Galdós y a Leandro Trapano, que bueno, que fueron los que me terminaron conectando con Johnny, que es el cantante de banda de La Muerte de Porra, así que imagínate. Esta primera banda se llamaba Keller, Helmet Keller, que una, lo único grabado que hay, que es un viejo compilado de 1037 del año 96, que estaba Massacre, Escape for Life, y qué sé yo, es un mártir. Ahí sacamos un tema con uno de los cantantes de Escape for Life, Candor, que había cantado así a los Hamilton para nosotros en su momento. Pero bueno, fue una banda que tuvimos ahí un tiempo hasta que empezamos en el año 2000, ponele, ya con 22 años, con 99-2000, con Melissa.
Es un nombre más metalero porque es el nombre del clásico disco de Mercyful Fate, aunque el estilo de la banda no era muy ese, ¿no?
Nosotros le habíamos puesto Melissa porque yo me había encaprichado que le quería poner un nombre de mujer y empezamos así con las chicas que nos gustaban y había una Melissa en el barrio que era hermoso y le quedó.
También había un disco de Helmet que se llamaba Betty.
Betty, claro, tenía Betty, que una vuelta, Dieguito siempre contaba que en una disquería estaba en oferta en solista femenino, Betty.
Muy bueno.
Lo compró ahí, la edición especial amarilla divina. Sí, Melissa, bueno, Melissa fue un acto de grandeza de Johnny, que era el que siempre fue bajista de Escape for Life en aquel momento, donde quería tener una banda conmigo y los bajistas no iban a andar, ¿viste? Un molotón mucho no nos gustaba y el progresivo tampoco. Así que Johnny se pasó a cantar y empezamos ahí a armar Melissa y nada, Johnny terminó cantando, siendo menos el cantante por esa banda, ese proyecto, para poder compartirlo conmigo.
Mirá, en el caso de Johnny, bueno, para los que no lo conocen, el guitarrista y cantante de Banda de la Muerte, también tocaba el bajo en Búfalo, me acuerdo, ¿no? Toca un tiempo, y claro, se pasa la guitarra ya después a full en Banda de la Muerte. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a escuchar, Melissa, la canción que elegiste, bueno, todas las canciones elegidas, vale la pena repetirlo siempre acá en el programa, son elegidas por el entrevistado, un poco para contar su historia. En el caso de Melissa, Nico Foresi elige la canción Salem. Esta es una canción del 2002 que llegó a ser un disco full. ¿Cómo?
No, era un EP que habían producido los hermanos Cariola y no me sale Carne para Hacer Dos, Matías Cris.
Entonces, el debut ahí de Nico Foresi comandando el bajo de los Melissa con la canción Salem, y después enganchada vamos a escuchar ya del debut de Banda de la Muerte, año 2009, la canción De la Muerte, justamente de ese primer disco, y ya seguimos.
Hey, ¿quién dice? Tengo que aceptar. Hey, ¿quién dice? Esto nunca va a cambiar. Yeah.
Bancar.
93.7 Rock. Nacional Rock.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
La canción Sylvia's Mother, la mamá de Silvia, es una historia real. Pasó en el año 64-65, cuando el señor Shel Silverstein llamó por teléfono a una ex llamada Silvia y atendió a la madre. Señora, ¿podría hablar con Silvia, por favor? Y le dice, no, Silverstein, mi hija se está por casar. Si la querés, déjala ir. En medio de la canción te dice que se queda sin cospeles, vamos a usar esa palabra tan linda, tan vintage, y necesita pedirle a la operadora un ratito más para hablar. Bueno, en fin, esto pasó.
La Casa Rodante.
Domingos de 14 a 16.
Frankie Landon.
La Casa Rodante.
La Casa Rodante. En 93.7
Nacional Rock.
Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional. Nacional Rock. Hacé la tuya.
Hola, esto es Atajo, un camino directo a los nuevos sonidos de la región. Mi nombre es Albina Cabrera y para este mini episodio preparé una carga de 5 artistas de Brasil que nos darán de probar algo de su escena sumamente diversa. Un poco de psych rock de la mano de Boogerins, pero también reggae y dub representado por Baiana System, como también la psicodelia pop de Glue Trip. Explora la web de Nacional Rock para acceder a todos nuestros episodios. Comenzamos con una banda hardcore feminista parida en los años 90, punta de iceberg del movimiento Riot Girl en Brasil. Esta canción se llama Sem Silencio y la pueden encontrar en el EP Reviva, que fue editado en el año 2019. La escena psych rock de Brasil es realmente enorme. En lo personal, creo que esta banda tiene temones. Se llaman Bike. Especialmente les recomiendo el disco llamado 1943, que fue editado en el año 2015 y que contiene la canción que estamos escuchando. Siguiendo las olas del psych, coincidiré con muchos que Boogerins es otro de los pilares del género en este país, además de ser una de sus bandas con más proyección y crecimiento internacional. Les presento la canción Benzín, solo a modo de ingreso a su mundo musical, que aseguro no tendrá retorno. Hacemos una pausa entre la vorágine psicodélica para traer a otra banda fundamental de la escena brasilera. Estoy hablando de Baiana System, que es la pieza que logra unir el sonido de África con el de Brasil y también con el del Caribe. El sudamericano es un perfecto hit para introducirte a ellas.
Vamos que vamos, vou traçando vários planos.
Blue Trip también es parte de la nueva psicodelia rock de Brasil. Me gustaría recomendarles un disco de ellos del año 2018 llamado See at Night, donde podrán encontrar esta canción, Between Jupiter and Mars. Donde navegamos algunos lanzamientos regionales. Esta vez nos enfocamos en 5 proyectos interesantes de Brasil. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Albina Cabrera y nos escuchamos la próxima semana.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Bárbara, elegí una canción y vamos, que tenemos 1000 cosas que hacer, dale. No, the world I'd with... No la odio, pero la puedes poner.
Podemos ir con esa canción, qué pena que la odio, es un temón, la cantaste para el culo.
En este momento yo puedo aprovechar esta turbulencia y pedir un buen tema de Phil Collins.
No. Vamos con Easy End, the world as we know it, de Río, chao.
Sending fun time to this world, sending my life to this world, saving a sun to me.
Tania Berritov,
Charo López,
Barbie Recanati,
Gillespie
y Kupay. Lunes a viernes de 17 a 20
en 93.7
Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
Sora Melisa con Salem y después Banda de la Muerte con De la Muerte, canción insignia un poco del disco del 2009 y debut del cuarteto ahí que comanda Nico Foresi desde el bajo. Bueno, y contame un poco, en el caso de Melisa, ya se arma un poco la dupla tuya con Johnny, que después te iba a acompañar ahí en Banda de la Muerte.
Y Melisa termina trágicamente, la muerte, o sea, se presenta el concepto de muerte nuestro, es, hay dos formas de entenderlo, una es de resignificar la vida y verla como un caso más Jerry García, más Grateful Dead, más de tenerla ahí presente como algo que hay que honrarla, que hay que hacer algo para que eso valga la pena, digamos. Y después está la muerte presente, porque es el Melisa termina en 2004 cuando muere Diego Galdós, que era mi mejor amigo y era el baterista de Melisa, lo cual fue muy difícil para todos, muy extremadamente difícil, donde yo dejó de tocar un tiempo, donde yo ni entra a Búfalo, y donde yo me empiezo a replantear todo, bueno, me empiezo a tocar solo, qué sé yo, y en un momento Lizardo Álvarez, un gran conocido nuestro, me dice, che, mira, hay una banda que está buenísima del pibe acá, Manuel Azar, que se llama Niños Enfermos, super Social Distortion, qué sé yo, fui a través de Lizardo, entré, toqué un tiempo en Niños Enfermos, que era un palo que me divertía, pero que no era el mío. Y en un momento con Johnny nos miramos y dijimos, dejémonos de joder la bola, ya está, volvamos a tener una banda juntos, hagamos una banda que sea terrible, una banda de la muerte. Uy, pongámosle Banda de la Muerte, la mujer de Johnny que me acuerdo ahí, ¡no le van a poner Banda de la Muerte!
Escuchame, es una banda muy, muy especial porque, bueno, vos sos diseñador también, es como que de alguna manera la trabajás mucho la banda, ¿no? Como son discos, no esporádicos para nada, 2, 3, 4 años, lo que sea, pero con todo un trabajo conceptual, siempre hacen videos, haces todo, es como súper, como una dedicación muy linda, muy artesanal. ¿Eso se dio solo o lo cranearon?
Y porque somos re fanáticos del físico, ¿viste? Del físico y de la escuela de Headbangers Ball y el video. Y me acuerdo, yo no me voy a olvidar jamás cuando vi el video de Shades of Grey o de Biohazard, o cuando vi el de Réplica de Fear Factory, o mismo cuando vi el de Strange de Guns N' Roses. O sea que de repente vos tenías una canción y tenías que honrarla con una obra gigante, y el arte de los discos también, viste que empezaba como esa cuestión de que los discos empezaban a tener una propuesta, ya habían achicado el formato, pero viste que era el digipack, el que tenía el sobre, la tapita de color.
En el caso, bueno, vamos a escuchar dos. Pulso de una Mente Maldita del 2012, vamos a escuchar la canción Parte de mi Historia. Contame un poco de ese, de ese disco particularmente, y después vamos a escuchar el de una canción del disco del EP de los covers. Pero de Pulso de una Mente Maldita, bueno, en el caso Banda de la Muerte siempre va a tener como un asiento caliente, que es el de la guitarrista, el guitarra solista, digamos, que van a ir rotando. En el caso de Pulso, ¿quién toca la guitarra?
Seba, sigue siendo Seba Renuevo, que es una de mis guitarristas preferidos del mundo. Yo tengo una debilidad por Seba, que Seba venía del viejo proyecto, ese Proto Banda de la Muerte, junto a Alfredo Felipe y Johnny, armamos esto, y nada, el primer disco lo graba Alfredo, y ya en el segundo ya ha entrado Gómez, con el batero de Jesús Martín. Por eso siempre digo que hay una relación con Jesús Martín. Seba también toca con Jesús Martín, que es quien lo trae a Gómez, y es donde Banda de la Muerte deja como esa cuestión, esa urgencia de salir a matar, porque el primero vos lo escuchás y está mal tocado, está desafinado, pero tiene como esa necesidad de salir a reventar todo. Y Pulso ya tomamos un tiempo para hacer el primer disco y ya suena más refinado, más preciso. Alfredo es un super baterista, pero es un batero muy distinto a Gómez en muchos sentidos. Alfredo en el muy, muy buen sentido, porque para mí es el tipo que mejor toca acá, es un caballo infernal, o sea, así toca una fuerza y es el hard hitter nacional. Y Gómez es un tipo que tiene un muy buen golpe, pero es un chabón súper musical, ¿viste? Como que va y todo medido y súper técnico. Entonces fue como la primera fusión entre eso y lo que vino.
Y después, la otra que vamos a escuchar, bueno, van a hacer un EP de covers, se llama 6 canciones, un poco referencia, calculo yo, a ese viejo disco de Fugazi, 13 Songs y qué sé yo, pero van a elegir muy bien covers originales realmente, porque, por ejemplo, la que vamos a escuchar, Las Imágenes que ves entre las nubes, de Miguel Cantilo y Grupo Sur, después un tema de La Pesada, pero no cualquier tema de La Pesada, el único tema de Spinetta dentro de La Pesada, era de Tontos, después una de Contraluz, una de Sacramento, se van a dar el lujo de tener a Ciro Fogliata tocando el órgano, creo, en la de Sacramento, un tema de Papo. ¿Cómo armaron ese repertorio de covers?
Mira, ese es un disco que tiene una historia de amor, es una historia de amor muy linda, porque cuando Seba se va a seguir con sus proyectos, porque Seba en un momento dice, che, me encanta la banda, me encanta todo, pero no es lo mío, no es la música, necesito hacer esto, y con todo el dolor del alma y el amor nos dimos un abrazo y Seba siguió por todo lo que hizo después, que es todo maravilloso. Lo teníamos, estaba viviendo acá Leito de Motosierra, lo cual yo adopté como un hermano apenas lo conocí, es un melómano enfermo total y absoluto, y él nos vino, se sumó a Banda de la Muerte y empezamos a transitar un camino de conocimiento del rock nacional que no conocíamos. Pero ¿qué pasa con esto? En el año 2012, hacemos nuestra primera gira en Europa. Y en la primera gira en Europa, que fue como la más amateur de las que vinieron después, porque ya fue, el año pasado hicimos la cuarta, nos dimos cuenta, vimos en carne propia, porque te lo puedo contar y lo podemos decir, sí, tenés razón, pero cuando lo ves, y en ese momento de la banda, que nosotros éramos una banda de rock nacional, que a nosotros nos iba a ir mejor en cualquier otro país si nosotros veníamos a hacer lo que hacíamos nosotros. Tango no hacemos, pasaba algo y que había un montón de cosas escondidas y bueno, y ahí fue donde el uruguayo, cual Pavo Real, abrió su cola con un catálogo interminable de artistas que no conocíamos y fue proponiendo temas para hacer esto y reversionarlos, que fue un laburo muy, muy grande, y es un disco grabado también con esa urgencia. Nos metimos con el pájaro Reinoldi en el estudio un día para grabar y un día para mezclar.
¿Qué te parece entonces? Para terminar el segundo bloque vamos a escuchar parte de mi historia de Pulso de una Mente Maldita, año 2012, y Las Imágenes que ves entre las nubes, de Miguel Cantilo y Grupo Sur, y seguimos acá la charla en Espejo de Metal, capítulo 35, por Nacional Rock 93.7, con el gran Nicolás Foresi. sonaba parte de mi historia de Banda de la Muerte y las imágenes que ves entre las nubes de Miguel Cantilo y Grupo Sour, pero versionada por Banda de la Muerte. Entonces me contabas, claro, ese repertorio de covers muy fino, Leito, el charrúa y el uruguayo, muy buena selección, ¿no? Porque tiene un gran gusto, ha comprado derechos de discos como el de Pajarito Saguri de La Barra de Chocolate. Es alguien, es como un melómano serio.
Muy serio, sabe muchísimo. Es muy exagerado, ¿eh? Siempre nosotros decimos que tiene bandas preferidas de poner el 4 de julio del 76 entre las 5 y media y las 6 de la tarde. Su banda preferida es esta, a ese nivel. Pero es una usina infernal, y si le mostrás algo que no escuchó, se vuelve loco. Es buenísimo.
Llegaron a ir a una gira europea con él, y con él en la guitarra y con el Chino de Cadena, ¿no? En la batería, puede
sí,
ser.
Sí, porque Gómez justo tuvo un tema de laburo importante por una cuestión legal, no podía dejar el país y se bancó estoica la parada. Dijimos un batero y vino el Chino Visconti. Así que imagínate que pasar de Gómez y Seba, que eran dos relojitos, ¿sí? En la batería, en la guitarra, pasamos a el Chino y el uruguayo. El uruguayo un petardo y el Chino un batero extraordinario, pero de pan rock. O sea, que era... estabas ahí, tenías que salir. Y bueno, así que tuvimos 19 fechas y pudimos acomodar todo. Fue una gira muy linda, que vinieron los poses y todo. Fue una gira fantástica.
¿Qué momentos recordás lindos de las giras europeas y cuándo te sentiste bate? Me imagino que siempre fue una gran alegría poder mostrar justamente el rock pesado nacional allá, pero alguna fecha en especial, algo que recuerdes, un feedback de la gente.
Bueno, en Hamburgo tocamos en un barco pesquero adentro, o sea, no jodas, estás tocando en el barco y de repente vos no te das cuenta que se mueve el barco, pero de repente estás ahí, ya tiene un par de pasos, viste, que quédate quieto. Hermoso la gente cagándose a pie. En Berlín tuvimos un show bárbaro, o después de tocar en un festival en Francia, que nos llevaron después a una fiesta o a un castillo bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, o después de tocar en el Desert Fest en Bélgica, o el Free Valley en Alemania. No, la verdad que siempre con Pendejo de Aliado, la banda holandesa que canta en español, que son nuestros hermanos y socios, y que vamos nosotros, vienen ellos, y siempre pasa esto.
En el caso de uno de los sueños clásicos de nuestro rock nacional es que te produzca los gringos, ¿no? Es un viejo clásico que se cumple o no se cumple, pero siempre está ahí un poco por esa duda, ¿no? De que tiene la banda argentina, de que si hay lo produce otra alguien de allá va a sonar mejor, bla, bla, bla. Pero en el caso tuyo, bueno, te vas a mandar la de que les produzca un disco Jack Endino, un productor legendario de la zona, ya del estado de Washington, de Seattle. Y contame un poco cómo fue contactarlo, qué discos había producido él, cómo se hizo todo ese disco acá, el disco 88-94 que lo nombraste antes, que se hizo acá en el Attic, en General Rodríguez. Contame un poco esa aventura.
Bueno, yo viajé a Seattle, concerté una cita, hice todo el protocolo como para contactarlo bien, que fue increíble porque pegamos re buena onda al principio, le mostré los temas, el chavo me dijo, creo que lo puedo hacer. Y después nos fuimos a un show en la camioneta con la que giraba con Soundgarden. Bueno, la cuestión es que el chabón dice que sí y viene. Y entonces le preparamos todo acá, ¿viste? Nosotros le fuimos mandando los demos, yo ya le había mandado los demos, se los iba escuchando, le aprovechó que tenía un viaje para hablar con los Ganjas en Chile, porque también había laburado, también laburó mucho con los Titás en Brasil. Me gusta viajar. Y no había venido nunca a Argentina a laburar y les resultaba llamativo. Bueno, vino, nos pusimos 10 días a dormir en el piso del control. 56 minutos lo tenía. Pero el tipo era una máquina de matar. El chavo me había dicho, yo solamente puedo hacer esto que querés hacer solo, y si solo tenés un buen baterista. Si no, no olvídate, no lo podemos hacer. Yo dije, quédate tranquilo, tengo el mejor. Y después, al paso de los días, me decía, hey, a este, cuídalo. Y el chabón lo que tenía era una capacidad de laburo mortal, laburaba 14 horas por día, de verdad. Íbamos grabando de a tres temas, él a la mañana se levantaba, hasta las 2 o 3 de la tarde no le podíamos romper los huevos, solamente para morfar. Él hacía como las mezclas, te grababan en vivo y decía, vamos a usar el metrónomo solamente si me ponen un chumbo en la cabeza, nos dijo eso.
Ajá. ¿Y la mezcla la termina él en el propio estudio o te la manda más tarde? ¿Cómo es eso?
Acá hace una bajada, le sobra un día, porque el chabón iba mezclando y se lo lleva ya a masterizar con el chabón que no me acuerdo ahora el nombre, con él, el que le masteriza absolutamente todo. Y nada, lo bueno es que el chabón, o sea, lo quería hacer porque nos hizo prometerle que nunca le íbamos a cortar a nadie. ¿Cuánto nos cobró? nos cobró una guita, que es lo que le cobra una banda independiente allá, y hizo todo lo posible para que no tuviéramos que poner un mango en el vuelo, sin nada, y lo re quería hacer el loco.
Contame, vamos a pasar al más reciente, al Laberinto Eléctrico, que salió el año pasado, 2019, elegiste la canción Estado Transitorio de la Realidad. Contame un poco más de este, del más reciente, vuelven a trabajar con técnico argentino, pero ya con la experiencia anterior me parece que les vino bien, ¿o no?
Sí, nos dimos cuenta, con todo esto que te conté, como que desmitificamos consciente o inconscientemente un montón de cosas del estudio. Y más que yo considero que en este momento se democratizó muchísimo el acceso a la tecnología y también los años de experiencia cuentan, y nosotros tenemos, yo tengo la suerte de tenerlo a Johnny, que Johnny es un tipo para mí extremadamente talentoso, con una oreja muy parecida a lo que a mí me gusta, y el tipo toda la vida grabó sus cosas, siempre. Entonces ahora con todo esto, ya habiendo conocido un par de cosas, fuimos a grabar la batería a un lugar y después nos tomamos todo el tiempo del mundo. Este es el disco que nos tomamos todo el tiempo del mundo. Este es un disco que tardamos 2 años en hacer. ¿Viste? Antes no se podía hacer, porque 2 años tardaba Madonna para True Blue y lo ponés acá en la bandeja y te rompe contra la... Porque... El negocio era vender disco. Ahora, señores, el negocio no va a vender disco. Entonces, ¿cómo hacer para tomarte 2 años de laburo en un disco y probar y todo? Bueno, este es el disco de Banda de la Muerte. Este es el primer disco, porque 88-94 llegamos con el cuello. Y para mí se nota en las canciones, llegamos con la soga al cuello, porque estaba pautada una fecha y era eso. Ahora no. Ahora laburamos, lo mezclamos, lo volvimos a mezclar, fuimos acá, vinimos. Lo masterizamos, fuimos, nos gustó, lo retocamos, esperamos y ahí salió. Es para mí, sin dudas, el mejor disco de Banda de la Muerte. Es para mí, sin dudas, el disco que más me gustan las canciones y al que no tengo nada para decirte. Todo lo que está ahí es culpa y mérito de Banda de la Muerte. Todo, desde la composición hasta el audio. Es esto, muchachos. Llegamos. ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? Es esto. Pero digo, igualmente, nada. Es un disco que es... Para mí es como el disco que te Banda de la Muerte va saltando ciclos, porque es muy ecléctica dentro de lo que hacemos nosotros. Por eso, lo del stoner, no stoner, ¿viste? Que no sabes si es una banda de stoner o es una banda de hardcore por momento, y porque nosotros tampoco lo sabemos, ¿viste? Entonces, como que los audios van mutando. Si vos venías de Pulso, que era un audio un poco más hi-fi, a 88-94, bueno, este se pone un poquito más en el audio de Pulso, con la crudeza de 88 está, pero es el disco más pesado.
No, y aparte tiene, es un grupo de rock pesado nacional afinado más grave, digamos. Esa es la gran diferencia con las viejas generaciones, puede ser eso, que no se, el tema de la afinación no era algo que se utilizara tanto, y ustedes están ahí, pero yendo a la canción siempre. Bueno,
Hay canción,
hay equipo. Escúchame, bueno, vamos a escuchar ahí ya para terminar la nota, Ejército de Uno, del disco 88-94, producido por Jack Endino, del año 2015, y después del disco más reciente, Laberinto Eléctrico, la canción Estado Transitorio de la Realidad. Te quiero agradecer muchísimo la charla, Nico.
Gracias, Pichu, gracias por el apoyo de siempre, siempre es importante, siempre.
Bueno. Muy amable. Entonces, ahí ya nos íbamos con Nico Foresi en el capítulo 35 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, Banda de la Muerte, con Ejército de Uno y Estado Transitorio de la Realidad. Y volvemos. We'll be right back.
quería aceptarlo. Pero hay cierto patrón en la locura. La mente siempre tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que puedan proteger tu yo individual de las salvajes fuerzas interiores y de las de su sociedad.